Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Y hoy día vamos a hablar de el último pataleo de lo que queda de la Comisión Permanente respecto a la disolución del Congreso. ¿De qué se trata esta vez? De una demanda interpuesta ayer, de un proceso competencial, interpuesto ayer por el señor Pedro Lachea, quien presenta la solicitud, y esto es bien importante, como presidente del Congreso de la República del Perú. Muy bien. ¿Qué es una demanda competencial? Para que todos aprendan algo. Código Procesal Constitucional. Artículo 109. Es bien fácil. Dice lo siguiente. El Tribunal Constitucional conoce de los conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución o las leyes orgánicas que delimiten los ámbitos propios de los poderes del Estado, los órganos constitucionales, los gobiernos regionales o municipales, y que opongan al Poder Ejecutivo con uno o más gobiernos regionales o municipales. Dos, a dos o más gobiernos regionales o municipales entre ellos, ¿no es cierto? O a los poderes del Estado, que este sería el caso, entre sí. O con cualquiera de los demás órganos constitucionales y a estos entre sí. Es decir, acá hay una discusión sobre si la competencia que tiene el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, es legítima o no, respecto de la competencia que tiene el Poder Legislativo. O, si quieren al revés, si la competencia del Poder Legislativo es legítima respecto a las competencias que tiene el Poder Ejecutivo. Muy bien. Y miren que acá viene la primera parte que es bien importante. ¿Quién interpone esta acción? ¿Quién está, como se dice en derecho, legitimado para interponer la acción? Dice el último párrafo del artículo 109 del Código Procesal Constitucional. Los poderes o entidades estatales en conflicto actuarán en el proceso a través de sus titulares. Tratándose de entidades de composición colegiada, la decisión requerirá contar con la aprobación del respectivo pleno. Es decir, si el señor presidente del Congreso quiere interponer una acción competencial contra el Ejecutivo, el titular es él, pero lo tiene que autorizar el colegiado. ¿Quién es el colegiado? El pleno. Es decir, los 130 congresistas tienen que participar en la votación. Este párrafo tiene dos problemas. El primero es que el Congreso ya no existe y el señor Lachea no es presidente del Congreso de la República, porque de acuerdo a la atribución del presidente de la República, que es la de disolver el Congreso ya está disuelto. El señor Pedro Lachea es en este momento un funcionario que es presidente de la Comisión Permanente del Congreso. Y dos, no tiene cómo convocar al Pleno para que le den legitimidad para obrar en este caso. Por ese solo hecho, la demanda debería ser desechada por improcedente, porque no tiene legitimidad para actuar. Pero el señor Lachea dice varias cosas. Hay unos temas de fondo y una medida cautelar que está habilitada. La persona que tiene legítimo derecho para actuar, legitimidad para actuar, puede prepedir una medida cautelar. Y esta medida cautelar lo que pide es que el Tribunal Constitucional suspenda los efectos del decreto que disuelve el Congreso y al suspender esos efectos, suspenda hasta que se pronuncie el proceso electoral. Y que por lo tanto, suspendida la disolución, se reinstaure el nuevo Congreso y obviamente vaque al presidente de la República. Eso no lo dice la solicitud, pero es obvio. Si está suspendido en todos sus efectos, se reúne de pleno derecho el Congreso de la República y vaca a Martín Rivizcarra, cosa que ya trató de hacer. No tiene sentido la cautelar. Y hay que decir que en materia, en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en materia de elecciones, el Tribunal nunca ha interrumpido un proceso electoral en marcha. y el proceso electoral ya está en marcha, con cronograma publicado, con proceso de democracia interna, con padrón cerrado, etc. Entonces la medida cautelar, que parece llamativa, ¿no es cierto?, no tiene ninguna razón de ser. Pero yendo al fondo del asunto, supongamos que el tribunal dice, sí, me declaro, a pesar de la falta de legitimación del señor Olachea para actuar, a pesar de eso, a pesar de que declaramos la medida cautelar improcedente, quiero hablar de este tema. ¿Por qué? Porque quiero sacar una resolución declarativa sobre lo que considero debería ser la forma en la cual se interprete la disolución del Congreso cuando se presentan hechos similares a los ocurridos el 30 de septiembre. Si eso decide hacer el Tribunal Constitucional, es posible que con mucha rapidez pueda tener una sentencia para marzo, abril, cuando ya haya un Congreso en funciones, y que deje esa jurisprudencia como, digamos, parte de la doctrina hacia futuro, pero no aplicable a los hechos que ya están, en cierta forma, con un proceso electoral concluido, consumados. Así que es poco probable que la acción del señor Olachea tenga algún mérito. Como les digo, enfrenta obstáculos en cada etapa. No tiene legitimidad para actuar. Las cautelares jamás se otorgan cuando hay un proceso electoral en marcha, por lo menos en la jurisprudencia del TC. Y aún cuando se quisiera pronunciar sobre el fondo del asunto, salvando estos obstáculos, esto vencerá después de, porque hay que darle un plazo al Ejecutivo para contestar, o ir a los alegatos, audiencia pública, febrero, marzo, con suerte. Simplemente respetando los plazos, ¿no es cierto? Pero hay un asunto también adicional. Hay que señalar que este TC es el tema de fondo de la cuestión de confianza que presenta Salvador del Solar. No su actual composición, sino su futura recomposición. Salvador del Solar no impone al Congreso a determinados candidatos del gusto del Ejecutivo. Eso es falso. Solicita un cambio en el procedimiento. Uno de los fundamentos del señor Olachea es que la confianza solicitada en junio es inconstitucional porque no se puede hacer confianza sobre proyectos de reforma constitucional. Ese es uno de los extremos de su solicitud. Y el otro es que la confianza planteada el 30 de septiembre también es inconstitucional porque no se puede hacer cuestión de confianza sobre procedimientos internos del propio Congreso. Reitero, la solicitud no iba a que se cambiara a los candidatos. La solicitud iba a que el proceso de selección de candidatos sea transparente y que tuviera participación ciudadana en un concurso público y con tachas. Porque lo que detiene claramente el señor Salvador del Solar con la cuestión de confianza es un asalto al Tribunal Constitucional para cambiar su conformación y favorecer el habeas corpus de Keiko Fujimori. Eso es lo que detiene. Entonces, los magistrados del TC, siendo ellos mismos parte en toda esta confrontación de poderes, no pueden ser recusados. Ojo, el Código Procesal Constitucional prohíbe la recusación. Y van a tener que participar en la decisión, si es que deciden decidir. Pero van a tener, obviamente, una opinión bastante clara de la forma en la que quisieron ser expulsados del Tribunal Constitucional, no importa que habiendo vencido su mandato, sino la forma. Por ejemplo, hay hechos propios. El señor Olachea envía una carta al Tribunal Constitucional urgiéndolos a que juramenten a su primo y expulsen al señor Eloy Espinosa, porque él decide por sí y ante sí, el señor Olachea, que el señor Espinosa es el llamado a irse, cuando ese es un procedimiento que no corresponde. El mismo señor Olachea firma una acción constitucional contra 4 magistrados del Tribunal Constitucional por el caso El Frontón. Y si no es porque interviene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en control de la acusación, en control de la ejecución de la sentencia, el frontón, ya los hubieran sacado del Congreso. Es decir, puede haber también desde el Tribunal Constitucional un conjunto de votos que digan perdón. Acá ha habido un sistemático asalto al Tribunal Constitucional que nosotros no vamos a dejar de mencionar. Y que lo que sucedió el día lunes 30 de septiembre es perfectamente constitucional y arreglado a ley. Como digo, eso puede pasar. Que vaya a pasar, no lo sabemos. Que la acción de demanda competencial presentada por el señor Olachea tenga alguna efectividad, lo dudo muchísimo por todos los obstáculos que hemos mencionado. Que la presencia de la señora Bartra y Beteta en la Comisión de Venecia ilumine jurídicamente a los constitucionalistas, eso sí, presentes en ese órgano consultivo, también lo dudo. Veremos al final cuál es la respuesta de la Comisión de Venecia sobre otro tema, sobre el adelanto de elecciones, asunto que este Congreso decidió archivar. Así que ya saben, ya están bien informados, nos tenemos que despedir, la semana acabó, pero nos vamos a reencontrar nuevamente el lunes.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.